5 pasaron desde las 10 de la mañana, nos vamos a Chile. Nos vamos al fiscal adjunto de Los Ríos en Chile, Sergio Fuentes Paredes. Hablamos una vez con Sergio, recordamos por el pedido de extradición de Jones Walla, el lonco Jones Walla, que está preso en Esquel. Creo que en aquella oportunidad me decía que por la cantidad de delitos y por profugarse la pena es seria, creo que era algo así como 12 años. Y ahora hay algunos comentarios que el juez federal, sí, de Bariloche,
sí, Villanueva,
sí, podría decidir antes de fin de año esa extradición.
Exactamente.
Sergio, muy buenos días, ¿cómo andamos?
Muy buenos días.
Bueno, ahí se entrecorta un poco, Sergio. A ver, sí. ¿Podría haber una extradición de Jones Walla antes de fin de año?
Mira, nosotros, de acuerdo a la legislación chilena, un poco desconocemos el procedimiento en Argentina. Lo que nosotros, o yo he hecho, es tratar de chequear esta información con los colegas del Ministerio Público argentino. Me han confirmado que eso es jurídicamente y procesalmente posible.
Posible.
Sin embargo, eso va a depender única y exclusivamente de las gestiones que haga el juez Villanueva en orden a sus cargas de trabajo y demás gestiones que debe realizar. Pero me han confirmado desde ese país que es posible que este procedimiento termine en una etapa anterior a que culmine este año. Pero como en todas las situaciones procesales y jurídicas, no es posible firmarlo, digamos.
Sergio, ¿me puedes hacer un resumen muy breve de lo que pesa sobre Facundo Jones Walla?
Sí, nosotros, la investigación que yo dirigí tiene que ver con un atentado incendiario en un sector rural de Pisupisué, un fundo donde hubo un atentado incendiario en el que participaron varias personas. Yo finalmente acusé a 6 personas, entre ellas Francisco Facundo Jones Walla, en este caso particular a todos por la figura de incendio en lugar habitado con riesgo para las personas, que en Chile tiene una pena alta de crimen. Sin embargo, a Jones Walla lo acusé además por otros delitos que tienen que ver con tenencia ilegal de arma de fuego, de fabricación artesanal, que en Chile también tiene pena de crimen, porte de municiones y también infracción a la ley de extranjería, por los cuales requerí y se le impongo una pena aproximada de 12 años. Jones Walla estuvo inicialmente privado de libertad durante varios meses, finalmente se le consideró libertad con un arresto domiciliario en un lugar cercano acá en Chile, pero incumplió esa medida y no se presentó al juicio oral en el que fueron juzgados los demás coimputados. Quedó rebelde, se gestionó las detenciones judiciales, quedó en calidad de prófugo y finalmente, una vez que tomamos conocimiento que se encontraba en Argentina, oculto, gestioné la extradición de Jones Walla. El año pasado, Jones Walla fue detenido, fue sometido a un procedimiento similar a extradición, pero en manos del juez Guido Odranto, quien, por vicios o gestiones formales, decidió rechazar este pedido, que fue apelado por el Ministerio Público Argentino a la Corte Suprema, y ese trámite es que fue nuevamente detenido en virtud de la alerta roja que pesaba sobre él respecto de Interpol. Y este nuevo pedido de extradición cayó en manos del juez Villanueva, quien estimó una situación distinta a la del juez Otranto, entró a conocer el fondo del asunto y mantuvo su privación de libertad preventiva hasta ahora, mientras gestiona información que nos ha requerido directamente para que le aportemos algunos otros antecedentes respecto a nuestra petición de extradición. Cumplimos nosotros con esta información que nos pidió en el mes de julio-agosto y desde esa fecha están en su poder los antecedentes como para que pueda resolver de mejor manera el juez Villanueva. Desde esa fecha que estamos esperando la decisión del juez.
Sergio, el fin de semana había una ocupación en el lago Mascardi, una ocupación muy muy reciente, pidiendo algunas reivindicaciones territoriales, pero sin antecedentes hasta ese momento. Cuando fue el desalojo, hubo un intercambio de disparos entre las fuerzas que fueron a reprimir o a desalojar y los mapuches que estaban allí. Bueno, murió una persona joven, hay gente herida, prófuga, bueno, hay un montón de derivaciones criminales. Lo que dicen es que puede haber una ligazón entre estos grupos y la comunidad Arauco Mayeco de Chile. ¿Me puedes contar qué es la CAM?
Sí, la CAM es el movimiento originario en Chile, a partir del cual se comenzaron a movilizar todas estas reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, principalmente en la zona de la novena región, que después se extendió a la octava región. Ha pasado unos años en que su líder fue detenido, fue sometido a juicio y fue condenado finalmente por varios años por delitos terroristas. Esta persona conocida en Chile como Héctor Yaitul. Y desde ese momento en Chile se comentó que la CAM había sido desbaratada, pero disuelta, cuestión que posteriormente, en virtud de varios atentados reivindicatorios, aparentemente no fue así. Pero finalmente, a partir de la CAM en Chile, surgieron otros organismos reactivos como la JRT, la Huichán Aucamapu, que actualmente reivindica prácticamente todos los atentados incendiarios de la octava, novena y decimocuarta región de Los Ríos, que es donde investigo yo estos delitos. Y finalmente, hoy la CAM vuelve a estar vigente en Chile, por cuanto Héctor Yaitul ha vuelto a ser sindicado como autor de diversos ilícitos. En la prensa chilena y argentina ha surgido últimamente una vinculación entre Francisco Facundo Jones Guala. Este último ha reconocido haber tomado contacto con Héctor Yaitul mientras estuvo en Chile, el año 2008-2009, porque visitó la cárcel. Principalmente dice Jones Guala en su entrevista que lo hizo con la finalidad de conocer más o menos los fundamentos del movimiento que lideraba Yaitul en ese tiempo, porque simpatizaba y creía y compartía varias de sus reivindicaciones. De manera tal que, desde el punto de vista formal al menos, el propio reconocimiento que hace Jones Guala, y está acreditado en Chile con las visitas que hizo a la cárcel, hay un vínculo. Ahora, si eso a uno lo trasunta a los modos de operar, son exactamente los mismos. Los modos de operar que tienen los
Claro,
atentados
claro.
en Chile son exactamente los mismos que están hoy día suscitándose en Argentina.
O sea que es bien posible que haya gente de CAM aquí asistiendo, organizando o inclusive actuando con la gente que está en Argentina.
Nosotros en la investigación, yo no puedo afirmar eso, lo que sí es bastante cierto y desde el punto de vista indiciario es que, como digo, los modos de operar son exactamente los mismos, están acreditadas las investigaciones que hay algunos vínculos porque las incautaciones de documentación, bibliografía, elementos audiovisuales, etcétera, todos concitan un mismo interés y todos tienen varias, normalmente las mismas vinculaciones, los mismos viajes, los mismos países, etcétera. De manera tal que es bastante probable que esa similitud en los modos de actuar no sea casual.
Aquí una de las cuestiones que llamó la atención es que por primera vez en esto que ocurrió el sábado se escucharon, dice que voces organizadas de mando con estilo militar. Y eso era algo desconocido aquí. No sé si allí en el accionar ellos utilizan este tipo de mandos o de voces.
Por el contrario, acá en Chile es algo muy común, hace bastante tiempo que los atentados dejan evidencia de que son grupos muy organizados, que efectivamente tienen toda formación militar, que actúan cronometradamente, que actúan con elementos logísticos que no pueden ser percibidos. Me refiero a que, por ejemplo, ya no usan teléfonos celulares, sino que solamente equipos de radiocomunicadores que no pueden ser rastreados, que es bastante difícil situarlos en el sitio del suceso, que actúan con atuendos militares, votos, ropa mimetizada, encapuchados, con armas, a veces que armamento de guerra, y la bibliografía incautada tiene que ver con efectivamente manuales de formación paramilitar. De hecho, se han encontrado y se han incautado verdaderos manuales con elementos, distintos tipos de elementos que se necesitan para efectos de hacer o instrucción de guerrilla en distintos lugares, y eso es bastante evidente de acuerdo a la evolución que han tenido estos atentados acá. Me parece que es bastante lógica la forma en que están empezando a operar allá, porque es una evolución natural en estos grupos, al parecer.
Sergio, la última. Creo haberte escuchado decir, visitaron los mismos países, terceros
Sí.
países.
Terceros países, mire, hay un flujo, hemos logrado acreditar, sin poder afirmar que en estas visitas hay realmente un financiamiento o una vinculación de coautoría para fomentar los atentados, pero sí lo cierto es que si uno investiga las salidas, los tráficos de flujos de viajes de estas personas involucradas, todos o principalmente las personas que lideran estos grupos tienen viajes que son muy comunes entre Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, algunos de ellos hasta hacia Europa. Pero son los viajes en épocas muy cercanas y normalmente en los mismos lugares.
¿Y no se ha comprobado financiamiento externo hasta ahora?
En Chile no se ha podido comprobar, o por lo menos nunca se ha podido en una investigación formular una acusación por una situación de ese tipo.
Sergio, gracias por esto. Un saludo. Bien. Y buen fin de año.
Gracias para a usted también y un buen año también para usted. Bueno. Muchas gracias.
Sergio Fuentes Paredes, el fiscal adjunto de Los Ríos en Chile, que, bueno, la tienen complicada porque aparentemente, bueno, están muy desarrollados estos grupos. ¿Puede haber un vínculo con Argentina? No lo asegura, pero lo sospecha. ¿Y puede haber un financiamiento externo para los de Chile? Pero tampoco tiene las pruebas. Sí que se manejan con manuales, códigos y voces militares.
Con todo el país. Al ritmo de la mañana.